Los que nos quedamos, voy a invitarles que abran sus Biblias en Hebreos, donde estamos. Hoy es la culminación, les mencionaba que había pasajes, mensajes, y hoy capítulo 12 de Hebreos. Y estamos hablando sobre la disciplina divina o la disciplina de Dios. Sería bueno que hiciéramos un examen muy minucioso de cada una de nuestras vidas. Si tu vida está pasando dolor, más dolor, problema, más problemas, ¿no has considerado la posibilidad que tal vez Dios está aplicando disciplina a tu vida? Y al aplicar la disciplina, tú todavía no entiendes que Dios está disciplinándote, y como no lo entiendes, persistes en tu necedad, y por eso te lleva de problema en problema, dolor más dolor. Si tenemos un niño, un hijo, una niña, y aplicamos disciplina, pero si se logró el propósito, sería muy tonto que un padre siga todavía aplicando la vara cuando ya se logró lo que se buscaba. Pero si no se ha logrado el propósito, pues hasta se incrementa la disciplina, porque estamos viendo que no está funcionando lo que estamos haciendo. Tenemos que aplicar más disciplina, tal vez la intensidad, tal vez usando otros métodos, pero sí, seguir con la disciplina. Ahora, Dios, de una manera muy similar, si está tratando con tu vida, pero no lo has considerado todavía como tal, deberías en esta mañana hacer un examen muy cuidadoso de tu vida. ¿A qué se debe? ¿Dolor, más dolor, problemas y más problemas? ¿No será que todavía no entiendes que Dios está tratando de corregir algo en tu vida, y como no lo entiendes, Dios continúa con su disciplina? ¿O es probable que te pueda incrementarla también o variarla para lograr también su propósito? Porque cuando Dios lo logra, no es necesario más disciplina, más castigo, más vara, no se necesita. Y para recordarnos y refrescarnos un poquito lo que hemos visto sobre esta miniserie, hablamos en primer lugar sobre nuestra relación filial exige que se aplique disciplina. Él es padre, nosotros hijos. Si somos hijos, gozamos el cuidado de Dios, pero también nos hacemos objetos de la disciplina de nuestro Dios. También vimos que debe evaluarse adecuadamente. No debe de ser menospreciada la disciplina. Por eso mencionaba algo al principio ahora. Examina, a lo mejor estás menospreciando, estás ignorando el llamado que Dios está haciendo a tu vida. Entonces, debe evaluarse adecuadamente, apropiadamente, la disciplina que Dios está aplicando en ti. También vimos qué es la prueba visible o la señal tangible de su amor. Y hablamos sobre ello, que Dios al que ama, castiga. Dios al que ama, disciplina. Estuvimos hablando de ello. Si hemos sido tomados como hijos de Dios, obviamente su amor lo va a mover a aplicar disciplina en nuestra vida. Y hoy entramos con el cuarto punto sobre los objetivos de la disciplina. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para aplicar disciplina? Bueno, muy similar a los que tienen los papás terrenales. Queremos enderezar una conducta inapropiada de nuestro hijo. Queremos esa vida que se está desviando, aplicamos la disciplina para volverlo a traer, enseñarle: mira, hijo, hija, te estás yendo del camino, tienes que venir acá, y para eso la vara. Bueno, Dios tiene un propósito o propósitos bien definidos. Busca ahí en su Biblia, en Hebreos 12, que vamos a estar usando en este día, ¿cuáles son los propósitos? Dice el 9, Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, el Padre Celestial, nuestro Dios, para lo que nos es provechoso. Note esa partícula en este pasaje. Para, se repite dos veces en la última parte. Para lo que nos es provechoso, coma, para que participemos de su santidad. Tiene su propósito Dios bien definido. Dice que es para lo que nos aprovecha. Volvemos a la figura del Padre terrenal. Estamos buscando, dice aquí Hebreos 12, hablando de la figura de los padres, ellos están buscando el bien de los hijos. Pero lo hacen, es temporal, ¿cuántos días aquí en la tierra? Para que tengamos un buen trabajo, para que tengamos una carrera, para que no nos metamos en problemas. Para eso hacen los padres o aplican disciplina. Pero nuestro Padre Celestial es para lo eterno, lo más valioso. Por eso Dios nos está diciendo que el objetivo, el propósito, la meta de la disciplina de Dios es para lo que nos es provechoso, para lo que nos beneficia, para aquello que trae ventaja, para lo que nos conviene. ¿Qué está buscando Dios con esto? Dice, para que participemos de su santidad. Dios es santo. ¿Cómo se espera que sean sus hijos? ¿Cómo se espera que vivan sus hijos? De una manera santa. Bueno, aquí mismo el apóstol Pedro, adelantito ahí de Hebreos, miren el Pedro, capítulo 1, primera de Pedro 1, del 13 en adelante. Si lo tienen ahí en su Biblia, sígame con su vista, dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Éramos ignorantes, por eso nuestra vida se deleitaba en ciertos deseos. Pero el 15, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed también vosotros santos. ¿Cuál es la dimensión? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Tiene que haber cierta similitud el padre con sus hijos. ¿Se recuerdan cuando prediqué una serie sobre Juan 8:44 dice, ustedes quieren hacer los deseos de su padre. ¿Cuáles son los deseos que movía a esta gente? ¿Eran deseos de mentira? ¿Deseos siempre apartados de Dios? Dice, bueno, ustedes quieren vivir de acuerdo a estos deseos porque el padre que tienen es lo mismo que han aprendido de él, y hay una similitud entre ustedes y su padre que tienen. Su padre es el diablo. Pero si nosotros somos hijos del Dios Santo, ¿cómo se espera que sus hijos sean? Santos. La dimensión en toda nuestra manera de vivir. Ahora, esto no es fácil. Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo caído, corrupto, lleno de maldad. Estamos luchando más y más cada día contra el pecado, porque está incrementándose más y más cada día. Usted mira ya las niñas, los niños pequeños, ya traen su celular. ¿Cuánta basura pueden encontrar ahí? Todo eso está moldeando su conducta, la música que escuchan, las películas que van a mirar al teatro, que miran en la televisión, Todo ese tipo de cosas están moldeando su estilo de vida. Bueno, los que no conocen de Cristo. Pero para nosotros, hijos de Dios, nos parecemos a nuestro Padre. Ya no tenemos los mismos deseos, y si los hay, los crucificamos, como dice el Señor. Exploramos si es bueno o no es bueno lo que tenemos delante de nosotros. Le comentaba a mi esposa sobre las películas. Ahora ya no puede uno confiarse. Dice que la clasificación es PG-13 ahí. Un día nos metimos a mirar una de esas y casi salimos a la carrera. Digo, esto es para gente inocente. Ahora digo, no es que no sabíamos lo que estaba pasando ahí, somos personas mayores, sabemos todo ese tipo de cosas, pero las clasifican de esa manera, quiere decir que está autorizado este tipo de películas para que los niños puedan mirar esto. Ahora, ¿quién malvado se atrevió a poner esos estándares? ¿Quién se atrevió a decir, este es el estándar, estos niños ya pueden mirar esto y estos no lo pueden mirar? ¿Quién? ¿Se da cuenta? Pero los hijos de Dios, nosotros somos diferentes. Antes andábamos en esos deseos. Pero ahora dice, como hijos obedientes, aquí en Pedro, donde leía yo, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Ya no voy a hacer eso mismo. Antes me metía a mirar películas de ese tipo, música que escuchaba. Usted dice, pero ahora como hijo de Dios, mi Padre, mi Dios es santo, yo soy su hijo, también quiero ser santo como Él. En toda mi manera de vivir. Por lo tanto, voy a desprenderme de ese tipo de hábitos, este tipo de conductas, porque estoy tratando de agradar a mi Padre. Sed santos, porque yo soy santo. Esa es la exigencia, es el estándar, esa es la demanda de nuestro Dios. Esa es la demanda de nuestro Dios. Somos diferentes. Mire aquí en primera de Pedro que había leído, ahora mire en el capítulo 2. Dice el verso 9, lo que somos. Lo que somos y lo que se espera que transmitamos a los demás. Verso 9, mas vosotros sois, es lo que somos. Linaje escogido, o sea, somos un pueblo seleccionado, selecto, diferente. Somos un sacerdocio real para adorar a Dios. Somos una nación, dice, santa. Somos un pueblo que fue adquirido por Dios. Eso es lo que somos. ¿Qué se espera que transmitamos a los demás? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no vivimos en la oscuridad, no vivimos más en las tinieblas, vivimos en un mundo diferente. Está bien, va a haber problemas, pero que suframos por la causa de Cristo. Sí, la Biblia habla de problemas, la Biblia habla de lucha, pero que mi lucha sea por la causa de Cristo. Recibí una revista, creo ayer o antier, una de La Voz de los Mártires, de un pastor en Nigeria. Le dijeron, te conviertes al Islam, decides, o mueres o te largas de aquí. Y dijo él, ninguna de las tres cosas. Ni me convierto al Islam, ni me muevo de aquí, y tampoco pueden matarme. Mire, hermanos, por esta causa, que nos maten entonces, en verdad. Hay problemas reales como estos, pero es por la causa de Cristo. Es por la causa de que estamos renunciando al pecado. Pero si sufrimos por causa del pecado, es problema nuestro. Entonces, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Dios la aplica en nosotros porque quiere más y más que nos parezcamos a nuestro Padre. Sed santos. Sed santos. Debemos de participar de su santidad, la santidad de Dios. Es lo que dice el versículo 14. Volvamos a Hebreos. Dice 10, la última parte. Para que participemos de su santidad. Ahora, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Éxodo 19:6 dice que somos un pueblo santo, Levítico 11:45, Levítico 19:2. Pero vamos a dejar el Antiguo Testamento más fácil en el Nuevo Testamento. Mire, 2 de Corintios 7. Es lo que le llaman la santidad práctica o progresiva. Tenemos una posición en Dios, por supuesto, pero eso se expresa o se manifiesta en la forma de cómo vivimos aquí en la tierra. 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son las promesas? Bueno, para que entienda cuáles son las promesas, tenemos que leer desde el versículo 14 del capítulo 6, allí mismo en su Biblia, 2 de Corintios 6, 14 en adelante. Siga con su vista. No os unáis en yugo desigual, ninguna relación, dice, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué tenemos en común? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, nosotros la iglesia, como Dios dijo, y aquí están las promesas: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos. Debido a que somos ese pueblo especial, que Él vive en nosotros, dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Abstente de tocarlo, hazte a un lado, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Para qué es la disciplina? ¿Cuál es el propósito? Dios quiere apartarnos del pecado, quiere apartarnos de la maldad, quiere que seamos jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, matrimonios, que seamos diferentes. Los que ya conocemos al Padre, eso es lo que Él espera. Ahora, digo, esto no es fácil, esto está totalmente opuesto a nuestra naturaleza. Nos gusta la maldad, nos gusta el pecado, pero Dios dice, sed santos. Pero a nosotros nos gusta la maldad, y es donde surge la lucha continua de Gálatas 5:17. El espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu. Hay una lucha continua. Dios quiere que hagamos el bien, nuestra naturaleza quiere que hagamos el mal. Bueno, si tú no entiendes y sigues luchando con esas cosas, Dios dice, voy a aplicar mi disciplina para que te apartes del pecado. Eres un hijo necio, una hija necia, que ya sabes pero no entiendes, y entiendes pero no haces caso, voy a aplicarte la disciplina. Y luego ya viene el hijo o la hija llorando. Hacemos eso con los niños, ¿no? Pero no haces caso, le decimos, ¿no entiendes? Y dice, sí entiendes, pero no haces caso, entonces tiene que aplicarse la disciplina. Dios es lo que está haciendo precisamente, es nuestra naturaleza. Hay un choque, una guerra continua. Gálatas 5:27, la carne quiere satisfacción en sus deseos, su pecado, sus pasiones. El Espíritu nos cela, nos quiere para Dios, para el Padre, para más santos cada día. Y estamos luchando todos los días. Ustedes saben eso, ¿no? Estamos luchando cada día. Pero tenemos la victoria en Cristo. No podemos conformarnos de otra manera. Si el Padre dice, sed santos, como yo soy santo, si Él pide eso, hay posibilidad, hay victoria en el nombre de Cristo. Podemos decir no a esas cosas. Pero eso demanda que no satisfaga sus deseos que tiene. Aunque lo lastimen, aunque le duela, y aunque pretenda algo, dice, no, eso no le agrada a mi Dios, me quiero parecer más y más a mi Padre. No voy a hacer eso. ¿Se recuerda a Romanos 8:29? ¿Qué es lo que está pretendiendo Dios? Dice que su meta primordial El objetivo final es conformarnos a la imagen, o la palabra que usa ahí, quiere hacernos semejantes a su Hijo. Es lo que quiere. Oiga, pero si andamos metidos en tanto problema, el pecado, los deseos y tanta cosa en la vida, primero no estamos honrando a Dios. Estamos deshonrando a su iglesia también. Nuestro testimonio es un testimonio pésimo. Pero cuando aprendemos a agradar a nuestro Dios, mi hermano, trae gloria para Dios. Otros testificamos con nuestra vida y nuestra conducta y ven que somos diferentes. Sed santos. Y si todavía no lo entiendes, sigue de necio, pero la disciplina va a venir sobre ti. ¿Se recuerda lo que leíamos hace un momento en Amós 4? Gente, como dicen, testaruda, necia, pero no entienden. Bueno, va a seguir la vara sobre ti. Y si sigues todavía, como dijimos el domingo pasado, el primer mensaje, si sigues de necio, Dios te va a llevar mejor, para que no seas una vergüenza para su causa en su iglesia aquí en la tierra. Prefiere que te salves aunque el cuerpo se te destruya. Si quieres eso, eres demasiado bruto, demasiado necio. Somos gente diferente. Propósitos diferentes tiene para nosotros. Mire, cuando usted tiene sus hijos, su niña, su niño, los mira y los regaña una vez y a la primera palabra hacen caso, usted se siente orgulloso de su hijo, de su hija. Qué buenos hijos, ¿verdad? Obedecen. Pero le dicen una, dos, tres, cuatro y no hacen caso. ¡Ah, qué niña tan rebelde esta que tengo, ¿eh?! O niño, como sea el caso de cada uno de ustedes. Pues vamos a sacar la vara y vamos a darle para enderezar su conducta. Dios nos ama, pero está logrando su propósito. Quiere santidad más y más. Y para eso tiene que azotar, nos va a doler, ni modos. Mire lo que dice Efesios 4. Todo tiene que ver con la santidad que Dios espera en nosotros. 4, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, o sea, hablando del nuevo hombre, ya el creyente, el cristiano, creado según Dios, fuimos renacidos por Él, en la justicia y santidad. Y santidad. Ahora vaya a segunda de Pedro 3, para dejar ya este punto. Y segunda de Pedro 3, verso 11. Otra vez, a la luz de lo temporal, de lo pasajero, ¿cómo debemos de vivir el 3.11? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, este mundo, todo esto que miramos va a ser deshecho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice Dios, mira, todo esto se va a quedar aquí, se va a acabar todo muy pronto. ¿Para qué te aferras? Tratas de vivir de manera diferente. Vive una vida santa y piadosa. Vive diferente. No seas como las demás amiguitas que quieres andar con la bola de ellos, o los amiguitos, o los amigos. No, sé diferente. ¿Que te invitan a la maldad? No, yo quiero ser diferente. No me dejo manipular, no voy a ir donde ellos van, no voy a hacer lo que ellos hacen. Guárdate, dice Dios. Quiero que seas santo, santa en tu forma de vivir. Es lo que Dios busca. Te ama tanto que quiere el bien para ti. Te ama tanto que va a aplicar la vara para ti, la disciplina. ¿A poco no es bonito eso, que tenga un padre que le preocupe mi vida? Un padre que le interesa mi vida, le interesa mi bienestar. Y como soy necio, usa la vara. Gracias a Dios por el padre que tengo. Señor, continúa amándome de esa manera. Sé que me estás más y más ayudando a apartarme del pecado, buscando una vida de santidad hasta que me lleves a tu presencia. Este es la meta o el objetivo de Dios de la disciplina. Y por último, síntomas de la disciplina. Los síntomas. ¿Cómo sé que estoy siendo objeto de su disciplina? ¿Cómo sé? Bueno, pues pregúntale a tu hijo, la misma figura. ¿Estás aplicando correctamente la disciplina? Pregúntale si a tu niño o a tu hija le duele, o a tu hijo le duele. Pregúntale. Mire lo que dice, volvamos en Hebreos 12, dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Oh, no, la disciplina no produce gozo, no es causante de gozo, sino de tristeza. Es causante de tristeza. Pero no me estoy enfocando en eso, dice. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después de que le aplicó la vara a su hijo o a su hija, ¿cómo está su hijo o su niña? Contentos, ¿verdad? Felices. No, le duele. Como dijo una vez un papá cuando castigó a su niño, ay, mi hijo, dice, me duele más a mí. Dice el niño, sí, pero no en el mismo lugar. Ya, no en el mismo lugar. Y es cierto, un padre no se satisface disciplinando a su hijo. Y por eso nos rehusamos a aplicar la disciplina. Por eso somos rebeldes, omitimos o resistimos o nos negamos a aplicar el castigo, corrección, porque produce tristeza. Y con los padres alcahuetes y madres, son más las madres, bueno, que a veces los papás también se han dejado arrastrar por la señora, porque dicen, eres un tirano, no le pegues a mi niño o mi niña. Ya cuando tenga 10 años o 15, ya cuando se echó a perder. Hermano, por eso no nos gusta la disciplina, porque los síntomas son dolorosos. Duele. Duele la disciplina. No es causante de gozo, dice, sino de tristeza. Pero, otra vez, nos estamos enfocando en el producto final. ¿Cuál es? Dice el verso, después da fruto. Yo lo que estoy buscando es que hay algo bueno que le va a salir después de que apliqué la vara o la corrección a mi hijo o a mi hija. El Padre nuestro, nuestro Dios, dice, mi hijo, yo sé que te duele, pero eres muy necio. Tú no lo entiendes, pero yo estoy buscando algo en tu vida, frutos en tu vida. Estoy buscando algo bueno en tu vida. Ahora, de momento no te causa gozo. Te pones triste y hasta rebelde. Pero lo que estoy buscando en ti es tu bienestar, tristeza. Por eso, digo, los papás no quieren. Ay, pobrecito, dice, de mi niño, de mi niña. ¿Cómo le voy a pegar tanta chiquita? Apenas tiene 2 años. ¿Ya cuando tenga 15? Pobrecita. Por eso mira todos los niños, al criarlos de esa manera, cuando crecen son muy torpes, dependientes, se sienten inseguros, incapaces de enfrentarse a la vida, porque ahí están, le han puesto un círculo de protección. No me los toquen. Ah, pero se va su hijo, se va su hija, sale de su hogar, se va a la escuela. Ya no lo tiene en su círculo donde usted lo protege. Y va a la escuela y comienza, quiere la misma atención, el mismo trato que en la casa. Pero la maestra no va a hacer eso. ¿Y qué, cómo regresa el niño a la casa? Mami, la maestra no me quiere. Es que me regaña. Oh, sí, porque en la casa nunca la regañan, ahora está allá. Ya está el papá, ay, qué mala maestra, no quiere a mi niña, a mi niño. No, es que ahora se está enfrentando con otro círculo, se ha salido de donde tú podías controlar y proteger, ahora es diferente. se va al trabajo tu hijo, tu hija, ¿y cómo regresa a la casa? Papi, ya no quiero trabajar, es que me regañan en el trabajo. ¿Y qué dice el papi y la mami? Como lo han protegido, mi hija ya no trabaja, yo te mantengo toda la vida. ¡Qué torpes! ¿Por qué? Porque están ahí y no han aplicado la disciplina. ¿Qué van a hacer con su vida tan miserable? Mi hermano, la disciplina produce dolor, produce tristeza. Aplíquela cuando los niños todavía se puede aplicar. Ya no lo va a aplicar si su hija tiene 15, su hijo tiene 15, menos si tiene... ¿Qué va a hacer? Ya no. Por eso Efesios 6:4 dice, instruye al niño. O Proverbio nos habla de lo mismo. Efesios nos dice también que los padres instruyan, y es la misma palabra, donde usamos o agarramos la palabra pedagogía. Es la misma palabra que se toma de ahí. Debemos de instruirlos, y cuando habla de instruir, habla de enseñar, corregir y castigar. Todo eso implica. Por lo tanto, papá, mamá, si corriges a tu niña, como luego dicen, es que está llorando, no me gusta que llore. Por eso los niños crecen hasta torcidos, porque nunca caminan. Parece que andan en el jaripeo montando toros. No, miren los niños que siempre los andan cargando, andan caminando así. Las niñas, los niños andan así, todos chuecos. Porque apenas llora poquito y, ay no, vente para acá. Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque no queremos el dolor. Pero la disciplina produce tristeza, produce dolor. Ahora, si aplicas, dices, disciplina y no hay dolor, no estás aplicando adecuadamente la disciplina. Tiene que doler la disciplina. La disciplina ya no se puede, no está produciendo nada. No se aplicó en el tiempo apropiado. Entonces, Dios dice que la disciplina debe producir tristeza. Debe de haber dolor, no gozo. Si tu hijo, tu hija se gozan cuando les... Ándale. Pues no estás aplicando disciplina, porque no está produciendo dolor. No está produciendo tristeza. Cuando Dios te disciplina, te va a doler. Yo sé lo que me ha pasado. Ustedes saben cuando Dios ha puesto su mano sobre usted. ¿Verdad que duele? ¿Verdad que lloramos? Lloramos, sufrimos. Sí, duele la disciplina de Dios. Duele. Hasta queremos morirnos, en verdad. Bueno, esa es la disciplina de nuestro Dios. No produce gozo, produce tristeza. Disciplina bien aplicada adecuadamente tendrá los mismos síntomas: tristeza, dolor. Ahora, si tú no aplicas adecuadamente la disciplina a tus hijos, estás pecando contra Dios. No le duele a tu hijo, a tu hija, no le duele, no estás aplicando una disciplina adecuada. Dios no va a hacer eso. Cuando Él disciplina, sí sabe aplicarla, porque nuestro Padre que tenemos es perfecto. Y Él sabe cómo aplicarla. Pero, ¿qué Padre, en verdad? Pues yo no ceso de maravillarme, el Padre que tenemos. Pero nunca permite más de lo que no podemos soportar. La disciplina no es un arranque de ira, es una expresión del amor de Dios. No es un arranque de ira a la disciplina del Padre que tenemos. Es una prueba de su amor por nosotros. Pero eso no elimina el dolor. No elimina el dolor. Siempre hay sufrimiento. Ahora, nuestro enfoque no está en los síntomas, o sea, que produce tristeza. No debemos de estar mirando en eso, sino en el resultado. Después da fruto apacible de justicia. Dios busca resultados en nuestras vidas, que seamos hijos diferentes. Menospreciar la disciplina, no darle el adecuado lugar que Dios le da, nos hace objetos de más y más dolor en nuestra vida. Quiero terminar en esta hora, si buscan por favor en Amós, donde leíamos hace un momento, a ver si lo encontramos, Amós 4. Quiero terminar ahí en esta mañana, solamente señalándole los pasajes que leímos en este día. ¿Sí lo tienen? Amós 4. Dice el 6. Osís estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Hambre. ¿Qué hicieron ellos? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Y quién aplicó esta disciplina, este castigo? Dios. Os hice. Él está diciendo, os hice. Yo lo hice. Luego, dice el 7, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Ahora, note esta frase, muy importante. ¿Por qué dice 3 meses? Esto es suma importancia para los que conocemos un poco del campo, de la agricultura. Es cuando la siembra está en flor, o como dicen, está brotando el fruto. Es cuando más necesita la lluvia. En 3 meses ya creció el fruto, ya podemos cosechar. Bueno, en los 3 meses, mero cuando necesita lo que sembramos, la lluvia, en ese preciso tiempo Dios interviene y quitó la lluvia. Obviamente no va a haber cosecha. Le digo eso porque donde yo me crié sabíamos de ese tipo de cosas. Dicen, se está cayendo la flor porque no llueve, no va a haber cosecha. Todavía faltaban 3 meses adelante, pero ya sabíamos que no iba a haber cosecha porque la flor se estaba cayendo, no iba a haber nada. Entonces dice Dios, 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es lo que les mencionaba en días pasados. Aquí hay sequía en California, dicen. ¿Quién es el problema? El problema es el pecado del hombre. No lo están viendo como que Dios está interviniendo. El Dios de la creación tiene que castigar toda la maldad que hay. ¿Cuánta mugre no hay aquí en Los Ángeles de pecado, en la puente, todo? Mucha maldad. Y en otro lado está cayendo mucha agua. Aquí la ira de Dios es al privarnos de agua. En el otro lado está usando Dios el agua para juicios también. Hay mucha inundación. Si no es Él, ¿quién es entonces? Pues hablamos del Dios soberano que está en control de todas las cosas, el dueño de la creación. Bueno, aquí nos priva de agua y allá la derrama en abundancia para juicio también. ¿Pero qué hace la gente? No os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 9. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¡Qué necios! O como dicen, ¡qué testarudos son estos! Hice esto, pero no quieres arrepentirte. 10. Envié contra vosotros mortandad tal como envié como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, hasta olía todo ya. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Todavía persistían en su necedad. 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. 1, 2, 3, 4, 5 castigos y todavía no es suficiente para arrepentirse. ¡Qué tercos, necios en su pecado! Por eso termina diciendo el verso 12, para usted también en esta mañana y para mí: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, ¿qué dice? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Te vas a enfrentar cualquier momento, te vas a enfrentar delante de Dios. Prepárate, haz preparativos. No seamos necios. aceptemos la disciplina y no seamos tan testarudos en verdad. Entonces, para repetir únicamente, la disciplina, nuestra relación filial lo exige, debe evaluarse adecuadamente, es la prueba visible de su amor, los objetivos de la disciplina y los síntomas de la disciplina. Póngase de pie para que terminemos buscando el Salmo 119 y lo leemos juntos. Salmo 119. al 72. Salmo 119, 65. Si lo tienen, lo leemos todos. Todos, ¿eh? Dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Qué hermoso, mire lo que dice el 67. Este hombre fue humillado. ¿Y por qué lo humilló Dios? Dice, porque andaba descarriado. Dios tuvo que humillarlo. Antes que fuera yo humillado, dice, descarriado andaba. Pero ahora, mira, guardo tu palabra. Gracias a Dios que humilla. El 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es la única manera para aprender. Por lo necio que hay en el corazón, es indispensable la disciplina. Oramos. Padre, gracias, Señor, en este día que nos permites estar en tu presencia para ser instruidos por tu palabra, Señor. Nuestro Dios, a veces duele, Señor, y mucha tristeza hay en nuestra vida, dolor, cuando tu mano, Señor, la extiendes sobre nosotros. Pero gracias, Padre, porque es la prueba más grande de que nos amas, Señor. Esa es la prueba visible de tu amor, Señor. Padre, ayúdanos a evaluarla correctamente, a no menospreciar esa disciplina, Señor. Padre, porque la relación que tenemos de Padre e Hijo demanda ese trato que tengas con nosotros, Señor. Oh, buen Dios, gracias, Señor, porque estás buscando, tienes en mente, en tus planes, buscas frutos en nuestra vida, Señor. Tienes propósitos al aplicar la disciplina, Señor. Quieres que seamos santos como tú eres santo, Señor. Padre, sabemos que duele, Señor. No es causa de gozo, sino de tristeza. Pero, Padre, gracias, porque lo que hay después de esa tristeza, después de que se aplicó la disciplina, lo que sigue, dice, es fruto apacible. Fruto de paz, Señor, que tú produces en nosotros. Nuestro Dios, bendito eres, Señor, porque nos amas y nos guardas para que no nos descarriemos. Señor, que en esta mañana cada uno de mis hermanos y hermanas examine su vida, Señor. Si está siendo objeto de la disciplina tuya, ya es tiempo de parar. Basta ya, Señor, que se dé cuenta mi Padre para que se acabe la disciplina, logrando el propósito en la vida del corazón. Oh Dios, que pueda ser humillado, como dice tu palabra, anda descarriado esta vida, este hermano, esta hermana, anda descarriado y por eso es indispensable la humillación, pero es para que guarde tu palabra, Señor. Mi Dios, que cada corazón pueda examinarse en este día, en esta mañana. Oh Dios, si está siendo objeto de tu disciplina, que pueda entender y como el hijo pródigo pueda venir diciéndote: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, que pueda ser iluminado su entendimiento, que vuelva en sí, y basta de comer donde comen los cerdos, revolcarse en el cieno. Señor, que venga a la casa del Padre, allí hay abundancia, hay paz, hay comida, y oh Dios, hasta fiesta va a haber, Señor, cuando alguien arrepentido viene delante de ti, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Cristo, gracias por tu palabra. Amén.